Astre.
Radio Salamanca. Cadena Ser.
Hoy por hoy Salamanca. Sheila Sánchez Prieto.
Recogemos el relevo de Sastre, 12 y 20 de la mañana. Muy buenos días. Acabamos penúltima semana de agosto en materia laboral, que ya sabemos que queda por delante el fin de semana, que es muy importante. Además, un fin de semana de fiestas en la provincia. Se lo contaremos en este Hoy por Hoy Salamanca. Haremos un recorrido por algunos de esos municipios. Eso y muchas cosas más. Y es que tenemos un programa con muchos protagonistas y temas que no se pueden perder. No perdemos más tiempo y nos metemos ya en materia con Ramón Vicente en los mandos técnicos y con Sergio Valdés. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Sheila. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Ya viernes, ya dejas de madrugar.
Bueno, me queda ahí
el último
empujón.
Por delante hay el fin de semana que puedes descansar.
Sí, y sobre todo, yo creo que qué ganas, Sheila, teníamos de llegar a un día como hoy y poder contar buenas noticias, porque hoy sí que, en materia de incendios, hay buenas noticias. ¿Sabes que estas dos semanas me han recordado un poco, salvando las distancias, por favor, pero informativamente, me han recordado un poco a la pandemia del COVID? Pendientes casi a cada minuto de la actualización, de qué pasaba.
De los datos.
De hablar con la gente, cómo estás en este pueblo, en el otro. Bueno, ha sido duro. Lo peor ha sido en León y en Zamora, desde luego. Pero en Salamanca hemos tenido lo nuestro también, sobre todo en el puente del fin de semana pasado. Y hoy es el primer día que realmente los incendios, los fuegos, pues ya no son tan protagonistas aquí. Porque afortunadamente los que hay activos ya son pequeñitos, están muy controlados. Y el de Jarilla ha quedado perimetrado y en Salamanca apenas ha tenido afectación, así que qué bien.
Qué bien, qué ganas teníamos de decir eso, por lo menos buenas noticias y tranquilidad, cierta tranquilidad.
Sí, porque hay que contar lo bueno, yo creo, y llevamos muchos días hablando de lo negativo. Yo creo que también hay que cerrar, bueno, pues contando que al menos la situación, de momento, vamos a ser optimistas, está calmada.
Pues sí, así que así empezamos este Hoy por Hoy Salamanca optimistas y lo hacemos también mirando al tiempo. Vamos a ver esa previsión de la Agencia Estatal de Meteorología. Por delante, un fin de semana soleado con algo de nubes y una ligera subida de las temperaturas, pero nada que ver con los valores de la semana pasada, y es verdad que es una subida mayor de la que nos esperábamos. Hoy en la capital tendremos 14 grados de mínimas y 29 de máximas. Mañana las máximas subirán hasta alcanzar los 33 grados y el domingo más de lo mismo, con mínimas de 15 grados. En Béjar también suben, pero serán más suaves. 13 grados de mínimas y 29 de máximas este viernes. Mañana las máximas llegarán a los 30 grados y el domingo subida de las mínimas y bajada de las máximas, es decir, los termómetros bailarán entre los 16 y los 28 grados. Hoy podemos mirar el sol y ya no vemos esa nube de humo gris que veíamos en el resto de días de estos días pasados, y empezamos a ver ya ese cielo que nos encanta del verano salmantino. Es la información del tiempo, vamos con la información del tráfico. Hoy obras en Avenida de San Agustín, en la calle Alfareros, en calle Cervantes, obras también en la calle Correhuela entre Bermejeros y Pozo Amarillo, en calle de la Docencia, en Galileo, Hernán Cortés, Guerrilleros, Silvestre, Sánchez Sierra y en Paseo del Gran Capital. Estrechamientos en tres vías, en Avenida de Maristas, calle Doctor Gómez Ulla y en la calle Nicaragua. Y hasta las 8 de la tarde, grúa móvil en la calle La Marina, y hasta las 7 de la tarde, desde las 10, que se ha instalado grúa móvil en la calle Vasco de Gama. 12 y 23 minutos, vamos con la actualidad.
Los titulares en Hoy por Hoy Salamanca.
Miramos la situación de los incendios en la provincia, que va mejorando, lo decíamos Sergio y yo, considerablemente. Continúa en nivel 1 el incendio de Candelario. Están activos el de Cipérez y Navas Frías. El del Payo ha desaparecido del listado de la Junta de Castilla y León, así que también se puede dar por extinguido. Y están controlados los fuegos de la Alberca, Mogarraz, y se ha incluido un incendio en el Arenal del Ángel en Cabrerizos, cerca del Campín, que no ha ido a más. El incendio forestal declarado en Jarilla, en Cáceres, que pasó a Castilla y León por el término de Candelario, se encuentra estabilizado, como decimos, en la parte que afecta a la provincia de Salamanca. Según explicaba el técnico del Servicio Territorial de Medio Ambiente, Urco Bondía, destacado, ya saben, en el operativo y que le hemos estado escuchando durante estos días. Dentro de la información de los incendios, contarles que en las últimas horas, SACIL ha desmentido que el hombre de Cipérez que ha fallecido haya muerto a causa de los incendios. Varios vecinos de la localidad con los que hemos podido hablar en Radio Salamanca también han confirmado que no ha tenido que ver. más asuntos, el obispo celebrará en la ermita de Villaseco de los Reyes una misa por los afectados del incendio de Cipérez. La celebración tendrá lugar el domingo, el 31 de agosto, a las 12:30 de la mañana, en este templo, punto de referencia espiritual de la comarca, donde han sido convocadas las comunidades de Vitigudino, Ledesma y Robliza. Y antes de dar paso a otras noticias, les contamos que el lunes se ha convocado una nueva manifestación sin convocante oficial. Se está haciendo a través de las redes sociales por los incendios. Será en la Plaza del Liceo a las 8 de la tarde el lunes. Más actualidad del día, ya saben que seguiremos pendientes de los incendios. 3 doctoras de Castilla y León entre las 100 mejores médicos de España según Forbes. La doctora María Victoria Mateos del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca es una de las reconocidas por la revista Forbes como parte de esa lista de los 100 mejores médicos de España en 2025. Este reconocimiento destaca no solo su excelencia clínica, sino también su compromiso con la investigación, la docencia y la divulgación científica, consolidando a Castilla y León como una comunidad referente en el ámbito sanitario nacional y también salamanca. La doctora María Victoria Mateos repite presencia en la lista de Forbes por tercer año consecutivo, hematóloga en el Causa, profesora asociada en la Universidad de Salamanca. Mateos ha sido reconocida internacionalmente también por su labor investigadora en el campo del mieloma múltiple. En 2022 recibió el prestigioso premio Bart Barlogi, otorgado por la Sociedad Internacional de Mieloma, que la distinguió como la mejor investigadora clínica en esta especialidad a nivel mundial. Su participación directa en el diseño y desarrollo de ensayos clínicos ha sido clave para avanzar en tratamientos innovadores. Actualmente preside la Sociedad Española de Hematología y Hepoterapia y cuenta con más de 400 publicaciones científicas. Abrimos página política. El municipio de Santibáñez de la Sierra cuenta con nuevo alcalde, el socialista Fernando Castaño, después de que prosperara la moción de censura debatida en el Pleno Municipal. La iniciativa, respaldada por la mayoría socialista en la corporación, ha supuesto el relevo de la hasta ahora regidora del Partido Popular, Elena Nieto. Y dejamos la política, abrimos página cultural porque ha finalizado el rodaje de Días de Agosto, la última película dirigida por el salmantino Chema de la Peña, que plasma una historia de pasión imposible. Ha terminado en Gran Canaria. Los secretos, las pasiones prohibidas, el calor del sol y la playa traen consigo un agosto inesperado. Esos son los ingredientes del nuevo trabajo de Chema de la Peña. Y la revista Historia National Geographic ha seleccionado a Ciudad Rodrigo como candidata al galardón a la mejor conservación del casco histórico amurallada dentro de los segundos premios de los lectores Más Historia, que están patrocinados por el Ayuntamiento de Córdoba. Córdoba es Más, pues se han acordado de Ciudad Rodrigo y quieren meterle en ese listado. Luego les contaremos más detalles sobre esta nominación. 2:28, abrimos página deportiva. Sergio, contando las horas para ese memorial de unionistas que tiene lugar hoy.
Sí, finalmente, por cierto, hablábamos de ello ayer, aquí en este tiempo de deportes de Hoy por Hoy Salamanca. Fíjate lo que es la vida, el partido no se va a jugar en el Reina Sofía, que la verdad tiene un aspecto lamentable en cuanto a su césped. No está ni mucho menos en las mejores condiciones, así que se ha trasladado a las pistas del Estadio El Mántico en Salamanca. Bueno, las pistas es el recurso que se tiene en el fútbol de Salamanca, es... Use usted las pistas para todo cuando no se puede utilizar otra instalación. Por lo cual, el Salamanca Club de Fútbol está sin el Mántico ahora porque la burocracia, las instituciones se lo han cerrado, al menos provisionalmente. Y como tampoco está en buen estado el Reina Sofía, campo municipal, pues al otro campo municipal de Salamanca, las pistas del El Mántico. Afortunadamente, y sin que sea la panacea esa instalación, se pueden usar otros campos como alternativa, caso de las pistas, porque son municipales. Imagínate que pues las pistas también fuera de otro empresario, como pasa con el Mántico, pues no se podría utilizar probablemente, ¿no? Así que aquí se ve y se trasluce la importancia de tener campos municipales en el mejor estado posible en la ciudad de Salamanca, para que los usen todos los equipos. Así que
nada, en las pistas.
En este caso, en las pistas. Vuelve Unionistas a la que fue su casa durante varias temporadas, a las 7:15. Finalmente se ha adelantado también la hora del partido. 7:15, Unionistas Mérida, memorial de la extinta Unión Deportiva Salamanca, 10ª edición. Evidentemente Unionistas es el equipo que más veces ha ganado este trofeo conmemorativo, pero el Mérida, que es el rival de esta tarde, también lo ganó en una ocasión. Lo fundamental es el rodaje en el último partido amistoso para Unionistas de este verano y de esta pretemporada, porque el del domingo contra el Zamora a las 7:30 en Benavente es competitivo y lo siguiente será, qué ganas tenemos, Sheila, ya Liga, primera jornada, pistoletazo de salida oficial a la temporada el sábado que viene contra Osasuna de Pamplona. Así que última prueba para Oriol Riera y los suyos, a ver qué tal se les da en las pistas.
¿Y cómo están de ánimos?
Bueno, pues sobre todo yo creo que estamos en un punto de que el estado físico da para lo que da, porque las semanas de carga han sido tremendas esta pretemporada. Justo es cierto que estos días los jugadores de Unionistas no han recibido tanta tralla física, por lo tanto llegan un poco más descansados también porque tienen, claro, dos partidos, insistimos, en apenas 48 horas, hoy uno y el domingo otro, que es el importante. El del domingo a las 7:30 es el fundamental. Zamora-Unionistas, lo venimos diciendo, si Unionistas gana al Zamora el domingo, pasa a la fase nacional de la Copa Federación. Si Unionistas pierde contra el Zamora, se acaba la opción de tener Copa del Rey este año. No
solo
Unionistas.
Nos quedamos con las ganas.
Sí, además nos quedaríamos en general en Salamanca con las ganas, porque si no es Unionistas, este año no va a ser otro equipo.
Claro, porque cabía la posibilidad de Salamanca y Guijuelo, creo recordar.
Y el Salamanca Club de Fútbol y el Santa Marta, porque los cuatro se presentaron a esta Copa Ref, evidentemente por categoría, pues ha pasado lo obvio. El de mayor categoría, el que más arriba está Unionistas, pues ha pasado a la final. Pero insistimos, hay que ganar al Zamora. Pero el Zamora, que está en primera ref como Unionistas, es que también quiere la Copa. Y tiene una plantilla, dicen, muy competitiva. O sea que, bueno, no va a ser fácil para Unionistas. Insistimos, Sheila, si Unionistas no ganara, adiós a la Copa del Rey esta temporada en Salamanca. Yo espero que ganen, que tenemos ganas de carrusel, hombre. Aquí
pues sí, tenemos
Salamanca.
Ganas de contarlo el lunes.
Sí. Eso es lo fundamental. Hay amistoso para el Salamanca UDS, precisamente contra la Arandina, también este fin de semana. Y en este caso hay más pruebas todavía, porque la Liga empieza una semana después. Y lo principal, ya saben, el lunes, vuelta al trabajo de Perfumerías Avenida, que es otra de las grandes noticias de inicio de semana, de la semana que viene. Las chicas de Ana Montañana que regresan al trabajo en el pabellón de Bisburg, que ahí está, de obras. Pero la cosa va con calma, según nos cuentan. De momento, ni los asientos nuevos están.
Bueno, pues tienen que darse un poquito de prisa, desde luego, para comenzar.
Ahí andamos.
Esa temporada.
Luego dirá el ayuntamiento que es que somos ahí muy cañeros. Vamos a darles tiempo, hombre, pero...
Claro, hay que dar tiempo.
Vamos,
pero...
vamos.
Que queremos ya sentarnos en esos asientos.
Empieza la temporada.
Te iba a decir que emoción en el fútbol y te iba a preguntar por Perfumerías Avenida, porque dices que arranca ya el mismo lunes.
Sí, sí.
Me imagino que además arranca también con mucha emoción porque se espera una buena temporada por delante.
Bueno, al menos distinta en casi en todo, porque recordemos que del año pasado solo siguen dos jugadoras. Es el año de mayor renovación de vestuario, de banquillo en Perfumerías Avenida. Solo siguen la capitana Andrea Vilaró. Esto es raro, ¿eh? Capitana, sí. Andrea Vilaró, no Silvia. Pues sí, la capitana Andrea Vilaró.
¿Cuántos años Martín diciendo Silvia, Domingo?
Muchísimos. Solo siguen Andrea y Yana. El resto, nuevas. Para empezar, eso. El presidente es el mismo, ¿eh? El que pone la pasta es el mismo. La entrenadora, al final, es la misma. Eso no cambia. Hay varios cambios en el cuerpo técnico. Pablo García sigue de segundo, eso es cierto. Pero lo que cambia muchísimo, Sheila, es que no hay Euroliga. Qué mal me sabe esto, pero es que no hay Euroliga esta temporada. Pero bueno, que tenemos la Eurocup, ¿eh? Que es como la Champions y la UEFA en fútbol. Pues este año nos toca UEFA. Así que
bueno.
A ver si vuelve la Champions. De momento, Eurocup, que Avenida tiene toda la intención de competirla, pero en este caso de llegar lejos, ¿eh? Avenida es, este año sí, de los favoritos en esa Eurocup. Al menos por su bagaje de las pasadas temporadas. A ver qué ocurre.
Que queremos celebrar muchas victorias de nuestros equipos, tanto de fútbol como de baloncesto, como del resto de
ojalá,
deportes.
Ojalá, porque la temporada pasada fue terrible. Fue
así
terrible.
Y cuenta atrás también para ti, que empieza a ser Deportivos la próxima semana, Sergio. Así
qué
que
bien. Pues nada, ahí estaremos a las 3 de la tarde. Me dice Ramón Vicente que tiene muchas ganas, así que yo por él, lo que sea, y por los oyentes, más sí, ahí estaremos. El miércoles ya con Ser Deportivos, de 3 a 4, que es nuestra hora. Y estamos esperando a todos los oyentes, a todos los comentaristas y a todos los entrevistados. Así que ahí estaremos.
Pues nada, Sergio, que oye, que te esperamos en la ventana que tenemos este viernes también, después de hacernos un tour por toda la provincia, por esas maravillosas fiestas.
Te vas de fiesta,
que se están
¿no?
celebrando.
Este
me voy de fiesta porque me encanta la fiesta.
Qué bien, qué maravilla. Qué suerte, disfrútala. Adiós.
Adiós, Sergio. Hasta luego. Vamos a abrir ahora nuestra página web. Abrimos www.radiosalamanca.com.
Radiosalamanca.com.
Y es que la noticia más leída es nuestra noticia de portada, la mejor noticia. Tras casi dos semanas, los incendios se relajan en la provincia de Salamanca y es que la situación de este viernes es más positiva respecto a los fuegos de Salamanca, lo hemos estado comentando. Tienen toda la información de la situación, como decimos, en nuestra página web. Y en cuanto al audio más escuchado es el de Ana Rodrigo, directora técnica de Proyecto Hombre aquí en Salamanca, hablando de la adicción a las pantallas, de la importancia de la prevención y lo tarde que está llegando la sociedad.
La prevención es esencial en todo en esta vida, ¿no? Pero yo sí que creo que con las pantallas estamos yendo un poco tarde en general en la sociedad. Creo que han irrumpido en nuestra vida, las hemos incorporado a nuestra vida, pero se nos está olvidando a los adultos, se nos está olvidando mucho acompañar a los niños en esta incorporación, ¿no? Y se las damos sin control ninguno. Es muy importante el acompañamiento, es muy importante saber de qué estamos hablando. Tengo que saber cuál es su juego preferido, incluso si es posible, tengo que jugar para saber qué emociones esto le puede estar generando a mi hijo. Es muy importante marcar normas, es muy importante marcar límites, es muy importante utilizar sistemas de control parental, porque no siempre puedo estar pendiente de mi hijo. Y es que no nos damos cuenta como padres que les damos a los niños las pantallas como algo que adormezca sus emociones. Y lo que tengo que hacer es acompañarles a gestionar estas emociones. Tienen que aprender, que cuesta un montón, una barbaridad, pero es que si no vamos a hacer adultos muy poco inteligentes emocionalmente.
Tenemos que concienciarnos sobre todo en este tema de la adicción a las pantallas tan de actualidad y tan presente en nuestras vidas. Será Ana Rodrigo, directora técnica de Proyecto Hombre Salamanca. Vamos a hacer a las 12:36 una primera pausa y empezamos con protagonistas.
Hoy por hoy, Salamanca.
En Ortopedia Ortopinos cumplimos 30 años y queremos celebrarlo con todos nuestros clientes. Ofrecemos grandes descuentos en movilidad, como sillas de ruedas, andadores, sillas eléctricas o scooter, en nuestras dos tiendas, en Avenida Mirat, esquina con calle Bien Tocadas, y en Paseo San Vicente, junto a hospitales. Por tiempo limitado, muévete con nosotros. Ortopinos, desde 1995.
¿Cansado del frío invadiendo tu hogar? Con Ecosystem el frío se queda en la calle. Ecosystem, especialista en aislamiento sin obras en tu vivienda. Ecosystem protege tu hogar o empresa, te ayuda a reducir tu factura energética, además atenúa los sonidos indeseados. Ecosystem, aislamiento sin obra en María Auxiliadora 78 o aislamientosecosystem.es.
Ya, las rebajas de verano de Muebles Mario.
Todo, 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 sin IVA.
Sofás, dormitorios, salones, colchones, sin IVA.
¿Y la cocina?
También sin IVA.
Estas rebajas de Muebles Mario, todo sin IVA y punto.
En Béjar, Salamanca, Plasencia y Pino Franqueado. Y en el centro de Salamanca, nuestra tienda de sofás y colchones Sentix. Abrimos sábados tarde, mueblesmario.com.
Este verano, todo sin IVA, Muebles Mario.
Hoy por hoy, Salamanca. Sheila Sánchez Prieto.
Los incendios pasan factura en muchos ámbitos. Hemos estado viendo estos días el impacto en la ganadería, en la agricultura, la pérdida de biodiversidad, la degradación del suelo, contaminación del aire, en la salud, en la economía y también en el turismo. Hoy queremos poner el foco en el turismo rural. ¿Cuál ha sido el impacto de los distintos incendios que han azotado en Salamanca? Saludamos hasta ahora a Alberto Sánchez, presidente de ASTUR, la Asociación de Empresarios de Turismo Rural. Alberto, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
¿Han notado impacto en el turismo rural por los incendios de la última semana?
Bueno, pues a ver, un poco de todo. Más que impacto en cuanto a bajas de reservas o anulaciones, sobre todo en incertidumbre, tanto de los clientes, de los propios vecinos y compañeros, de nosotros mismos, o sea, de saber qué va a pasar, cómo va a evolucionar. Y hay luchar también contra todas las noticias que nos iban llegando. Eso yo creo que es el mayor problema.
Es decir, que todavía no han sufrido cancelaciones de cara a estas semanas o gente que fuese a venir esta semana.
Eso es. Yo creo que al final la gente también sabe lo que hay. Sí, es verdad que, bueno, pues a lo mejor alguna anulación más que en otras ocasiones, pero tampoco es algo que podamos valorar en tan corto plazo de tiempo. Quizás a lo mejor el otoño se ve más afectado, pero bueno, tampoco ha habido mayores problemas que los que han ocurrido, que son bastantes, pero bueno, de momento.
En cuanto a esa incertidumbre de la que hablabas, Alberto, que os ha invadido, me imagino, que a todos los empresarios de turismo rural de la zona, no sé si os han solventado esas dudas, si os van a dar ayuda, si vais a recibir ayuda de algún tipo.
Más que incertidumbre nuestra de ver qué va a pasar, porque bueno, si es verdad que el territorio que se ha habido afectado por los incendios es sei que es, pero no ha afectado tampoco a grandes, no ha sido como en las provincias de León, en Orense, pero aquí ha sido incertidumbre de los propios clientes, ¿no? De nos llamaban muchas veces, ver si a mí me han llegado a llamar de Canarias que habían visto en redes sociales que prácticamente se estaba quemando mi alojamiento. Y el fuego de incendio estaba en Extremadura a 20 kilómetros. Entonces me refiero a esa incertidumbre, que las redes sociales son las que son hoy en día y al final la gente se asusta. Uh-huh. Y eso que puede generar incluso la no contratación de los servicios por no saber realmente dónde está localizado y la afección que tiene.
Es un claro ejemplo más, desde luego, de lo que hemos hablado en estos micrófonos muchas veces, lo importante que es consultar la información en los sitios oficiales de información, en los medios de comunicación o en las propias páginas web de los interesados y no a través de las redes sociales, que muchas veces, como en este caso, se difunde información errónea. Aprovecho que estamos hablando con Alberto Sánchez también para preguntar cómo está siendo el final del verano en cuanto al turismo rural en la provincia.
Pues bien, ya cansado te diría, cansado porque bueno, el verano ha sido muy largo, pero bueno, yo creo que ha sido favorable, no sé, hablábamos hace un tiempo que el verano aparecía o amanecía bastante bueno, o sea que yo creo que eso nos ha ayudado a terminar bien. Si es verdad que en Salamanca tradicionalmente la última quincena de agosto pues se dedica más a las fiestas patronales y demás, o sea que... Que bueno, yo creo que ha sido favorable el verano, a pesar de eso, de la incertidumbre de esta última semana y media que hemos tenido, pues las noticias que hemos tenido.
Salamanca sigue siendo uno de los destinos más elegidos por los visitantes, eligen el turismo rural de nuestra provincia. ¿Por qué? ¿Qué ofrece de diferente?
Pues yo creo que ofrece un poco de todo. Primero que realmente la cercanía también a Madrid, lógicamente en 2 horas y media, en 2 horas estás en la capital y en 2 horas y media estás en la sierra de Béjar y Candelario, o sea que ofrece y ofrece también posibilidades para todos los gustos. Tenemos mucho turismo cultural, mucho turismo de piedra, como se suele llamar, pero tenemos mucho medio natural también que ofrecer. Tenemos una gastronomía espectacular, las dos rutas de vino que tenemos tanto en los Arriles como en la Sierra de Francia. O sea que, bueno, tenemos turismo para todos y en cualquier momento del año.
Es el turismo rural de Salamanca que hoy queríamos fijar esa mirada para ver cómo le estaba afectando los incendios. Agradecemos a Alberto Sánchez, presidente de AESTUR, de la Asociación de Empresarios de Turismo Rural, que nos haya dedicado estos minutos. Muchísimas gracias y que disfruten del final del verano.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
La semana pasada sufrimos una ola de incendios que nos han dejado más de 11.000 hectáreas calcinadas. Uno de esos incendios ha sido el de Cipérez, que ha sido el más grande desde la historia de la provincia. Hoy queremos echar la vista atrás. Hace 3 años sufríamos el otro gran incendio de Salamanca, el incendio de Monsagro. El incendio forestal de Monsagro ocurrió en 2022, en julio. Es uno de los más devastadores de las últimas décadas en Castilla y León, no solo en la provincia de Salamanca, sino en Castilla y León. El fuego se originó en las Urdes y cruzó a Salamanca por la zona de Monsagro. Fueron evacuadas las localidades de Monsagro, de Guadapero, Moras Verdes, además de los monjes del monasterio de San José de las Botecas, no sé si lo recuerdan, situado en plena reserva de la biosfera. Hoy recordamos este episodio negro de Salamanca y nos vamos hasta allí para hablar con el concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Monsagro, Santiago Simón Acosta. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Si te parece, empezamos recordando cómo fue el incendio.
Pues nada, el incendio sucedió una tarde del 11 de julio del 2022 a causa de una tormenta y no sucedió en Monsagro exactamente, sino como bien has dicho antes, sucedió en la zona de las Urdes, en el término municipal de Ladrillar. Quizás para la gente que conozca un poquito más abajo, entre un pueblo que se llama Las Mestas y Ladrillar hay un pueblo que se llama El Cabezo y por allí cayó un rayo o varios rayos y desde entonces se originó el incendio que calcinó la superficie que nos acabas de decir, que abarcaron a varios pueblos. En total fueron unas 8.500 hectáreas, 8.600, y nada, todo se produjo de manera casi muy rápida. porque sucedió un episodio de tormentas en Salamanca y hubo varios rayos en varios sitios, si no recuerdo mal, por la zona de Umbrales, por la zona de Béjar también hubo algo. Entonces, pues claro, hubo una simultaneidad de incendios bastante considerable y todo eso sumado a los vientos de tormenta, a las circunstancias de aquella tarde, pues hizo que aquello evolucionara muy mal y al final se coló en Salamanca y con el resultado que todos sabemos y que acaba de contar, evacuaciones y un montón de desastres.
Las imágenes que veíamos sobrecogían, desde luego, a día de hoy. ¿Cómo se encuentra el terreno? ¿Qué fotografía radiofónica podemos hacer?
Pues bueno, el terreno, evidentemente, el paso del tiempo no es que lo arregle todo, pero por lo menos lo mitiga. Y ya lo que estaba negro, 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 ya tiene un verdor más adecuado a la zona, aunque faltan muchísimos, muchísimos árboles, ¿sabes? Entonces, no es lo mismo que lo que era, de tal manera que todo este desastre, para la gente que haya ido, se puede ver perfectamente cuando bajas la Sierra de Francia, perdón, dirección Monsagro, ahí es donde se ve todo el valle quemado, como se pasó desde el Adrillar, desde las Urgues, y cómo cruzó la sierra hasta el Maillo. De tal manera que en esa zona había un montón de arbolado de pinos, encinas, robles, castaños y vegetación arbórea, la cual evidentemente pues casi no entera. Y claro, ahora lo que hay es matorral mezclado con un poco de regeneración, pero la poca regeneración que hay pues levanta nada, levanta centímetros del suelo, y entonces no es perceptible tampoco.
En estos años, ¿qué se ha podido hacer? Porque nos está hablando de matorral mezclado con regeneración. Desde el momento en el que ya se pudo empezar a trabajar en la zona, en el terreno, ¿qué se ha podido hacer hasta ahora?
Sí, lo primero que se hizo, del todo, la Junta de Castilla y León hizo una obra de emergencia, de consolidación del terreno, porque claro, tantísimo incendio pues provoca un montón de ceniza incalculable, el cual después se mezcla con escorrentías de tierra, se mezcla con el resto del incendio, ramas, un montón de cosas que al final van al cauce del río, que nosotros tenemos un río propio, por decirlo de alguna manera, de montaña, el cual después desemboca en el Águeda. Y bueno, pues se hicieron unas obras de corrección del terreno, mediante corrección hidrológica forestal, con una especie de empalizadas que se ponen en los sitios donde hay más peligro de corrimiento de aguas, en los arroyos ya propiamente dicho, para que no tengan tanta velocidad y no hagan tanta erosión. Y eso por un lado lo hizo la Junta. También se hizo una técnica que, bueno, se ve poco, y por suerte se ve poco, que es se llama hidromulching, que consiste en echar paja con un helicóptero, soltarla, para que la paja esa se mezcle con la tierra y haga una especie de barrillo que contenga la tierra propiamente dicha y no se escurra. Y por otro lado, la Confederación del Duero, el Ministerio de Medio Ambiente, pues también se hizo cargo de su zona de actuación en los fondos de los valles, como son evidentemente arroyos, y en la zona del río. Así que hizo correcciones también hidrológicas y puso árboles de vegetación de ribera para contener la erosión. Y esa fue la primera gran actuación que se hizo.
¿Han llegado todas las subvenciones que fueron prometidas?
Bueno, pues como todo en la vida, se promete más que lo que el resultado final, pero bueno, nosotros no estamos plenamente contentos, pero tampoco estamos totalmente disgustados. Sí que han llegado actuaciones dentro de lo que te he contado antes, de la primera obra de emergencia. La Junta sí que aportó una zona de castaños que repobló, y después se nos concedió una subvención por parte de la Reserva de la Biosfera, como también tenemos el municipio dentro de la Reserva de la Biosfera, de alrededor de 230.000 euros, la cual se destinó íntegramente a la reforestación de lo quemado, vamos, al tema ese. Y de eso, o sea, sumadas todas las actuaciones, que nos han ido concediendo, que son esa, más la de la Confederación, más un trocito que hemos hecho nosotros con voluntarios, pues supone un 30% del total del incendio. O sea, es relativamente poco, ¿sabes? Entonces, nos queda bastante trabajo por delante. Tenemos comprometidas ahora unas hectáreas más para ver si vamos completando, que bueno, unas hectáreas más, al final son, si no recuerdo mal, 140 o algo así. Pero vamos, no lo tengo muy claro porque no está cerrado con la Junta la zona de actuación. Entonces, bueno, es una especie de puzzle que poco a poco se va completando. Después también tenemos otras zonas que no han sido quemadas por el fuego totalmente y los árboles tienen pues la vida que tenían, lo que pasa que están pues evidentemente hechos un desastre, los cuales habrá que arreglarlos para que ellos sigan por su propio pie generando monte.
Concejal, comentaba que aún queda trabajo por hacer. ¿Cuál es el futuro planeado? ¿Qué queda por hacer? ¿Cuáles son esas pautas que van a seguir?
Sí, nosotros desde el ayuntamiento propiamente hicimos un plan de recuperación sobre la mesa y real, o sea, es decir, plano en mano, tú te pones y eso hay que dejarlo, el objetivo del ayuntamiento es dejarlo todo como estaba y mejorar la situación de lo que había en cuanto a infraestructura forestal, de algún cortafuegos más, ampliar alguna zona más y hacer algunos cortafuegos perimetrales con vegetación, que es lo que lleva el proyecto de la biosfera, este que te he comentado, lleva una franja de unos 70-80 metros de castaños, que bueno, a lo mejor a los oyentes le puede parecer poco, pero en distancia después te pones a sumar y son muchos árboles en mucho trozo, que hay que pues a cuidarlos, porque claro, allí la fauna se los come, hay que ponerle protectores, después en verano, los primeros años hay que aportarle un poco de riego, entonces es un poco faraónico, pero que ahí estamos. Y para saber lo que sucedió realmente, hicimos un estudio de la zona de regeneración con parte de la plantilla del ayuntamiento para hacer unas parcelitas. Y vamos, parcelitas me refiero a que sí, puede parecer pequeñas, 8 metros de diámetro, pero se han hecho casi 170 parcelas.
Sí, que es un trabajo complicado.
Una situación real de lo que realmente había, lo que estaba regenerado, lo que no estaba regenerado, porque claro, como te he dicho al principio de la conversación, al final tú ves el monte, pero debajo no sabes qué hay hasta que no estás encima. O sea, y bueno, pues tenemos de todo. Tenemos unas zonas que funcionan muy bien por sí solas o funcionarán por sí solas y otras zonas que están arrasadas enteras, porque ten en cuenta que en las condiciones del incendio, pues hay sitios donde va relativamente deprisa y entonces la vegetación sufre, pero sufre menos daño y es capaz de sacar algo adelante por sí sola, pero hay otros sitios que se enreda y queda el suelo arrasado, la vegetación y todo lo que encuentre. O sea que
sí que es una situación más complicada de lo que a priori parece ser y los que no entendemos de ello, desde luego que podemos pensar. Santiago, ¿el incendio ha impactado en estos años y en un primer momento en el turismo rural de la zona de alguna manera?
Vamos a ver, en nuestro caso, yo creo que no, y que se me entienda bien lo que digo, porque el tema de nuestro municipio, si vinierais al incendio, el incendio al final calcinó una superficie de 1.300 hectáreas en el municipio, pero fue como una especie de pasada, o sea, es decir, un pasillo, el cual donde se abrió entero estilo abanico, pues ya en la zona del Maillo. Entonces, nosotros dentro del desastre, que es considerable, solo se ve desde la Peña de Francia cuando bajas hasta el municipio. Y como nuestro enfoque sobre el turismo se basa en los fósiles que tenemos en el pueblo y nuestro centro de visitantes con museo, pues nosotros no hemos notado esa bajada porque la gente viene a ver el museo y viene a ver los fósiles del pueblo. Es cierto que no es nada agradable que cuando tú levantas la vista veas un quemado de esas dimensiones, pero realmente la gente no viene a ver el paraje como tal, como a lo mejor pueda suceder en las médulas ahora que se han quemado, que ahí sí que va a ser un desastre serio, porque la gente va a ver el paisaje y las formas de las montañitas que hay en las médulas y todo eso. En nuestro caso ha sido, yo quiero entender que menos impactante, por supuesto que al principio se notará, o sea, perdón, se notaría, en cuanto a que la gente sabe que hay un incendio y no va, o sea, no va, tú ten en cuenta que el incendio estuvo activo prácticamente todo el verano, si no recuerdo mal, se inicia un 11 de julio y se da por extinguido un 5 de septiembre, entonces, bueno, sabes, la gente, bueno, pues si tiene una reserva hotelera, tiene no sé qué, pues en esa época seguramente, no tengo constancia, pero seguramente bajara las visitas, pero después no ha sido relevante.
Me gustaría aprovechar que estamos hablando con el concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Monsagro y que ha sacado a la luz ese centro de fósiles que tiene la localidad, un centro maravilloso, para que para todas las personas que nos estén escuchando y que todavía no lo hayan visitado, que nos comente qué se encuentra y qué se puede ver en ese centro.
Pues mira, la primera impresión que te llevas cuando ves el centro de interpretación, porque, bueno, cuando estaba, digamos, en obras, llega el día que lo inauguran, ¿sabes cómo te digo? Y tú entras por primera vez y haces todo el recorrido, y cuando sales, te da la sensación de decir, joder, esto, el nivel que tiene esto, o sea, no es una cosa como para que esté ahí, me refiero, que tiene un estilo de una gran ciudad o de cualquier centro de interpretación de cualquier sitio relevante. O sea, ten en cuenta que el gasto que se ha hecho en ese museo durante un montón de fases y un montón de años, que lleva prácticamente 20 años en movimiento constante de renovación de exposiciones, de colocación de vídeos nuevos, se ha implantado todo el tema de 3D con gafas. La exposición es súper chula, o sea, merece un montón la pena, y ya te digo que cuando sales de allí, no sé, te quedas como diciendo, joder, ¿qué hace esto aquí? ¿Sabes? Que no me esperaba, porque todo el mundo, yo no sé, la gente puede entender que en un museo donde se enseña fósiles, pues es una sala o dos o tres llenas de piedras y poco más, pero no, esto no tiene nada que ver, o sea, merece muchísimo la pena venir a visitarlo, y vamos, yo no tengo constancia de nadie que se haya quedado desencantado con la visita, sino al contrario, o sea, es muy sorprendente lo que hay allí añadido al recorrido después que hay por el pueblo para ver los diferentes fósiles, digamos ya, no en una exposición, sino en realidad, por decirlo de alguna manera. Allí te enseñan, pues, como los que hay distintos y te dicen dónde están colocados en el pueblo, y después tú vas a ver pues mucha más cantidad, mucho más bonitos y mucho más grandes que los que hay allí, porque claro, evidentemente en una exposición no vas a meter piedras que miden 2 metros de largo y pesan una barbaridad, y con lo que supondría eso.
No deja indiferente a nadie, lo recomendamos desde luego, es una visita obligada al Centro de Interpretación de Fósiles de Monsagro y esa visita a la localidad. Agradecemos a su concejal, al concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Monsagro, a Santiago Simón Acosta, que haya estado con nosotros dedicándonos estos minutos. Muchísimas gracias.
Muy bien, a vosotros.
Llegamos a la 1:00 p.m, vamos a escuchar a nuestros compañeros que nos informen de todo lo que está pasando a nivel nacional, a nivel internacional, fuera de nuestras fronteras, y volvemos en unos minutos, estaremos con ustedes como todos los días hasta las 2:00 p.m, y además vamos a hacer una ruta festiva por toda la provincia, así que quédense con nosotros, les esperamos hasta ahora.
Es la 1:00 p.m, son las 12 en Canarias. Nuevo balance de incendios forestales del Comité de Coordinación Estatal. En las últimas 24 horas ha habido un nuevo fuego de nivel 2, son 19 en total, la mayoría están en Castilla y León, donde precisamente se registra este incendio adicional de nivel 2. Las buenas condiciones meteorológicas con vientos más calmados están permitiendo trabajar durante la noche a los equipos de extinción. Han podido avanzar en el proceso de consolidación de los perímetros y evitar así reproducciones. En cuanto al número de personas detenidas, son ya 40, una más que ayer, y 127 investigadas, que son 6 más. A esta hora el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, está visitando Degaña, en Asturias. Está allí en el puesto de mando avanzado. En la última hora hemos conocido además que también visitarán las zonas afectadas por los incendios los Reyes, María Manjabacas.
Su intención es conocer de primera mano los daños sufridos y las necesidades de los vecinos afectados, así como agradecer el trabajo ingente que han hecho los equipos que han contribuido a combatir el fuego y a proteger a la población. Los detalles de dónde van a ir exactamente se van a conocer en los próximos días. Sí se ha conocido, y no es habitual, que hayan comunicado su intención de dar dinero para la reconstrucción. Como presidentes de honor de la Fundación Hesperia, han pedido a la entidad que analice posibilidades para que puedan contribuir financieramente con fondos propios a los proyectos de recuperación en las comunidades, que ya los pondrán ellos en marcha en las zonas afectadas por las llamas.
Sobre la gestión precisamente de los incendios, y tras las palabras del PP ayer calificando de pirómana a la directora general de Protección Civil, hoy el ministro de Justicia y Presidencia, Félix Bolaños, ha pedido huir precisamente de estos debates absurdos, así es como los ha denominado, aunque a la vez critica que estas palabras vengan de Elías Bendodo tanto por las formas como por el fondo.
Es que hay debates que no hace falta ni dar. Un dirigente del Partido Popular sin responsabilidad de gobierno, perfectamente bronceado y totalmente descansado, criticando desde una feria a la directora general de Protección Civil, que lleva 11 días trabajando y luchando contra los incendios casi sin dormir. Ya estaría.
El PP, por su parte, no desautoriza estas palabras del vicesecretario popular, calificando de pirómana a Virginia Barcones. Es más, la portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, que acaba de comparecer en la sede popular en Génova, en Madrid, no critica las palabras de Bendodo. Recuerda unas palabras similares de un diputado socialista que calificó de pirómano al presidente de la Diputación de Salamanca, y recuerda Montserrat que nunca fueron rectificadas.
El PSOE necesita desviar la atención para que no se hable de su incompetencia. Si tanto les molesta lo que se dijo, yo pregunto que dónde estaba el Partido Socialista cuando su diputado en el Congreso de los Diputados llamó pirómano al presidente de la Diputación de Salamanca.
Más asuntos. El Ayuntamiento de Barcelona asegura que Israel no le ha dado motivos para impedir la entrada al país del alcalde de la ciudad, de Jaume Collboni, que tenía previsto iniciar allí hoy un viaje de trabajo. Estaba previsto que se reuniera, entre otros, con el alcalde de Belén, que es una ciudad que está en territorio palestino. Israel, según un comunicado que recoge la agencia EFE, asegura que se le veta la entrada a Collboni por difamación del Estado y también por participación en un boicot al país. Vamos hasta Radio Barcelona, Xavier Abelló.
El Ayuntamiento de Barcelona ha asegurado que las autoridades habían aprobado inicialmente el viaje, pero que Israel, sin dar ningún tipo de justificación, a última hora ha rechazado la entrada del alcalde Jaume Collboni. Collboni tenía que volar hoy a Tel Aviv, donde, entre otras cosas, iba a visitar algunas ciudades palestinas como Ramalá o Belén, que le habían invitado. Hace unos meses el Ayuntamiento aprobó una declaración institucional en la que decidía romper sus relaciones institucionales con Israel y el hermanamiento con la ciudad de Tel Aviv. Algunos eurodiputados socialistas, como Javi López, han definido como intolerable el veto de Israel al alcalde, acusando al gobierno de vetar representantes europeos y mostrar un menosprecio absoluto hacia el derecho internacional.
Precisamente de Barcelona saldrán decenas de barcos con activistas de 44 países de todo el mundo el domingo de la semana que viene hacia Gaza para llevar todo tipo de material a la franja, así como comida y agua. Entre los activistas va a estar la conocida Greta Thunberg. Hoy se ha presentado en Barcelona precisamente este dispositivo, Audal Puig.
Según los organizadores, esta será la mayor misión humanitaria organizada desde el bloqueo a la Franja de Gaza. Saldrán al menos una decena de barcos desde el puerto de Barcelona, a los que se sumarán otros en días siguientes desde otros puertos, como por ejemplo el de Túnez. Más de 28.000 personas se han inscrito para apoyar la iniciativa y el objetivo es poder enviar alimentos y ayuda humanitaria. Saif Abouzkeshek es el portavoz de Global Sumud Flotilla.
Nuestro objetivo, que el mundo está presente esta vez intentando romper el bloqueo a Gaza, lo que se está haciendo es más urgente que nunca.
Los organizadores no quieren dar todos los detalles de la flotilla por miedo a represalias por parte de Israel.
Vamos ya con los deportes. Paco Hernández, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy comienza la segunda jornada de Liga en Primera División. A partir de las 9:30, Betis a la vez. Primer partido en la Cartuja para el conjunto verde y blanco, que jugará como local en este estadio mientras se reforma el Villamarín durante esta temporada y la próxima. Para mañana sábado, el Barcelona visita al Levante. Víctor Ford no se ha entrenado en la sesión de hoy a la espera de resolver su futuro y el técnico azulgrana Hansi Flick acaba de hablar sobre la continuidad de Marc Casado.
He hablado con él. Él no se quiere ir y yo lo quiero aquí porque será una temporada dura. Los quiero a todos. Nos da mucha confianza en el equipo. No es fácil para los jugadores, pero juegan para el Barça. Intentaremos ganar mucho esta temporada y necesitamos a todos los jugadores.
También mañana Atlético de Madrid-Elche con la ausencia de Álex Baena en los rojiblancos por una lesión muscular. Y Mallorca-Celta, hoy en segunda división se juegan tres partidos, Eibar-Granada, Castellón-Valladolid y Leganés-Cádiz. Y en motociclismo se ha disputado la primera sesión de entrenamientos libres en el Gran Premio de Hungría. Marc Márquez ha sido el más rápido a las 3, la segunda sesión.
El mar y los libros, el sol y la sombra, la sombrilla y el viento.
Oye, estamos oyendo como un grillo de fondo, es maravilloso.
El fin de semana y la SER. En verano hay muchas cosas inseparables, como a vivir que son dos días.
¿Cuántos perros tienes y cómo se llaman?
¿Y tú?
Pues tengo dos.
A vivir que son dos días, con Lourdes Lancho. Cadena SER, un verano de radio.
De momento es todo, continúa la programación local y regional de la SER. A las 2, la 1 en Canarias, hora 14 con Javier Liébana. Y hay más información en nuestra página web, en cadenaser.com.
Cadena SER. Servicios informativos.
Hoy por hoy, Salamanca. Sheila Sánchez Prieto.
Una y siete minutos, estamos de vuelta. Bienvenidos a todos aquellos que se incorporen a esta hora y a los que llevan desde las 12:20. Gracias por estar ahí al otro lado. Arrancamos esta segunda hora y lo vamos a hacer, normalmente lo hacemos con una canción, pero lo vamos a hacer con una información. Lo contábamos al comienzo del programa. En la actualidad, Sacyl desmentía hace unas horas que el hombre de Cipérez que ha fallecido, que haya muerto a causa de los incendios. Varios vecinos, además de la localidad, con los que hemos podido hablar desde Radio Salamanca, también han confirmado que no ha tenido absolutamente nada que ver con los incendios. Ha sido una muerte por causas ajenas a la inhalación de humo. Lo decimos y lo repetimos de nuevo porque estamos viendo que hay numerosas informaciones en relación con este asunto y que relacionan al fallecido de Cipérez, esta persona, con la inhalación de humo, incluso más allá, con heridas que haya podido sufrir en los incendios. Desmentimos esa información. Hemos vuelto a hablar con el Sacyl para confirmar que seguía ese desmentido y efectivamente ha sido así, además de, como decimos, todos los vecinos y el alcalde con el que hemos podido hablar del municipio. Así que queríamos empezar con esa información para que estuvieran actualizados de lo que está ocurriendo por si la ven en otros sitios. Más allá de esto, saludamos como siempre hacemos hasta ahora a Ramón Vicente. Ramón, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
¿Qué tal todo?
Todo dicho en su sitio.
Muy bien, hay que decir las cosas como son.
Como son, exactamente.
Y los medios de comunicación tenemos que informar de lo que es.
Claro.
Y acudir a las fuentes, que son las que
toca desmentir las cosas, pero ya es tarde. Pero bueno, bien, aquí estamos de viernes.
Bien, de viernes. Y además de un viernes que arranca un fin de semana muy festivo en la provincia de Salamanca, ahora empezaremos a hacer paradas en unos y en otros sitios. Y no sé si tú estás con mucha marcha o de momento has un poquito...
La verdad es que...
¿A medio tiempo?
Casi a medio tiempo, porque...
Bien, empiezas ahí calmadito.
Claro, hace unas horas me he levantado esta mañana tempranito, como todas las mañanas.
Dando un salto mortal.
Dando un salto mortal, exacto. Y claro, hoy, hace unas horas, ha salido un nuevo disco. ¿Mm? Y he dicho, es que tenemos que ponerlo.
Vale, pues venga, adelante.
Someone told me long ago, there's a calm before the storm. I knew
A medio tiempo, pero es justo este tipo de canciones que inyectan energía para empezar el fin de semana por todo lo alto.
Totalmente de acuerdo, y claro, algunas personas que estén escuchando esta canción dicen, bueno, ¿cómo que disco nuevo? Vale, sí, sí, sabemos que esta canción es de la Creedence, pero es que hoy ha salido un nuevo disco con 20 canciones de John Fogerty, el que fuera líder de ese grupo de Creedence, ¿no? 20 de canciones, 20 clásicos grabados, como él dice, a su manera. Un cantante que fue un pilar fundamental en la América de aquellos años y que forma parte del Olimpo de los mejores compositores de la historia de la música. Y esta canción, pues es una de esas canciones que a muchas generaciones ha acompañado a lo largo de los años y que sigue siendo una de esas canciones que, por más tiempo que pase, sienta bien.
Hemos arrancado esta segunda hora.
Celebra 80 años, ¿eh?
80 años.
80 tacos tiene John Fogerty, que ya está. Y mira la voz que tiene, porque ves vídeos de la grabación de este disco y se le ve bien y tiene una voz que no le ha cambiado mucho desde que grabó la original. Así es que también lanzará un disco doble en vinilo para todos aquellos amantes que le guste el vinilo, John Fogerty. Oh, 80 tacos.
Fíjate, que nos diga esa fórmula para llegar así.
Pues seguramente buena vida. Comer bien, dormir bien. Digo,
cuidarse.
Yo, vamos, cuidarse en general, ¿no?
Pues nosotros nos cuidamos y cuidamos a nuestros oyentes con buena música y con buenos planes para el fin de semana. Así que si te parece, Ramón, vamos a hacer una pequeña pausa y empezamos a desgranar algunos de ellos para que los oyentes empiecen a apuntarlos y los disfruten el sábado y el domingo.
Hoy por hoy, Salamanca.
Oye, ¿estás como cambiada? ¿Te has hecho algo?
No.
¿Outfit nuevo?
No.
¿Te has cambiado las gafas?
No.
Vale, ¿te has cortado el pelo?
Nah, qué va. La ortodoncia invisible no se ve, pero se nota. Ahora con 500 euros de descuento. Es My Secret by Vitaldent. Tu sonrisa en manos de profesionales.
Te esperamos en Avenida Villamayor 32 o en la calle Alonso Ojeda 1.
Mundo industria, especialistas en sistemas de fijación. Sujetos al mundo. Mundo industria, el almacén ideal para el profesional de cualquier sector.
Polígono Los Villares, Salamanca.
12 del mediodía. Un poco tarde para pretender encontrar sitio en el parking de la playa, ¿no?
Mira, ahí se va uno, en la sombra.
Tengo suerte, tengo un Tucson.
Tienes el número uno en ventas en España. Llega completamente renovado con su nueva gama de motores electrificados y su tecnología con llave digital Hyundai. Hyundai.
¿Qué sería del verano sin un rico arroz en buena compañía? Del arroz se encarga Arrocería Eider. Elige entre más de 20 variedades de arroces y fideuás, todas preparadas al momento. Y haz tu pedido llamando al 923-176-441. Para llevar o comer en la nueva terraza del restaurante. Restaurante Arrocería Eider, en el Polígono El Montalvo.
¿Quieres dormir y descansar a pierna suelta? Ven a Multicolchón. ¿Necesitas un colchón? Ven a Multicolchón. ¿Necesitas un canapé Arcón? Ven a Multicolchón. ¿Necesitas una almohada, un somier? Ven a Multicolchón. Tu tienda de descanso. Multicolchón ahora está en Salamanca, Paseo del Rollo 78 y en Santa Marta en Calle Estrecha.
¿Estás pensando en vender tu vivienda? ¿Vas a ofrecerla a las agencias tradicionales? No cometas ese error. Con InmoClip no pagas comisiones. InmoClip, expertos inmobiliarios con tarifas fijas, económicas y sin rodeos. Utilizando estrategias efectivas, somos líderes en Salamanca. Garantizamos el éxito para ti. InmoClip, en calle Bermejeros 34 o InmoClip.com. InmoClip, la agencia preferida de los propietarios.
Oye, estás como cambiada. ¿Te has hecho algo?
No.
¿Outfit nuevo?
No.
¿Te has cambiado las gafas?
No.
Vale, te has cortado el pelo.
Nah, qué va.
La ortodoncia invisible no se ve, pero se nota. Ahora con 500 euros de descuento. Es My Secret by Vitaldent. Tu sonrisa en manos de profesionales.
Te esperamos en Avenida Villamayor 32 o en la calle Alonso Ojeda 1.
Hoy por hoy Salamanca. Sheila Sánchez Prieto.
At night down in Toadland, where the blind is and the super girl over a sad looking soft hair. And if you're looking for someone to steal your heart, someone tough enough to take it, someone to keep it or to tear it apart, someone to love you, someone to fake it, lonely night in the park, oh lonely night in the park, oh lonely, 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 lonely night, lonely, 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 lonely night in the park. There's some dudes at the door giving chuck. There's a lady at the bar in a dress. Slip off your stool and you step through the rubble. This is your chance, you're gonna take it. If she can dance, you can make it. She takes off her shoes and runs down the beach. Oh, she's as soft as the night. You fall and she crawls within your reach. Hey, jack it down on the sand and try to make it all right. Oh,
lo prometido es deuda, vamos a hacer esa ruta por la provincia. La primera parada la vamos a hacer en Puerto de Béjar, donde este domingo hay cita. Van a representar en los siglos venideros. Se representa la quema del pueblo por parte de las tropas de Napoleón a las 8 de la tarde. El pueblo se engalana para cumplir con una tradición. Antolín Sánchez, profesor de lengua y literatura y organizador y director de esta representación. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, buenas tardes.
Antes de adentrarnos, la representación iba a ser el domingo pasado, si no me equivoco.
Sí, pero por motivos de incendio en nuestro querido y vecino pueblo de La Garganta, Cáceres, que pidieron auxilios, se subió la gente y entonces se suspendió de inmediato la representación.
Por solidaridad, desde luego, de los incendios, pero es una tradición que han querido recuperar. Se va a representar este domingo. ¿Qué es lo que representa? Porque yo he dado una primera pincelada, pero me gustaría que se lo explicara a los oyentes.
Sí, pues se representa la quema del pueblo por los franceses, por las tropas napoleónicas y el rapto de la lámpara de la iglesia, una lámpara de plata maciza que se llevan porque no puede pagar el pueblo el tributo que piden ellos. Y lo hemos sacado fidedignamente de los archivos, el archivo es del archivo parroquial, que es una auténtica joya. Y allí me encontré con otra auténtica joya, narrado al pie de la letra, con detalle, con nombres propios, con todo. Una maravilla, una maravilla.
Es decir, que se representa la historia del municipio.
Se representa lo que ocurre en Puerto de Béjar el 21 de mayo de 1812. Uh-huh. De 1812. Está muy bien narrado. Y las tropas napoleónicas habían pasado el mismo año de 1812, pero en marzo, Puerto era un paso obligado, venían de abajo, del sur, Entonces, en aquella ocasión, en marzo, piden 28.000 reales de tributo. Y el pueblo se los da, el ayuntamiento se los da. Pocos meses después, de marzo a mayo, 21 de mayo de 1812, el día de marzo, no lo dice, no dice qué día fue, nada más pone el mes de marzo. El 21 de mayo de 1812 vuelven a parar en puerto. Se cree que es para preparar bien el asalto a Béjar y piden 14.000 reales. Entonces el pueblo, el ayuntamiento, le entrega 8.000 reales. Y 6.000 siguen faltando. Y he aquí la clave de la obra, la clave de la representación. ¿Qué ocurre? Pues que el alcalde, en un gesto magnífico de democracia de entonces, que muchas veces más que ahora, reúne en consejo abierto a todo el vecindario para ver si entre todos pueden reunir los 6.000 reales que siguen faltando. Imposible, imposible. Entonces, el alcalde, en un consejo abierto, tiene presente al brigadier francés para que, a ver si se le ablanda el corazón un poco viendo al pueblo. Todo lo contrario, se le endurece más. Y las palabras son clarísimas: o todo el dinero o el pueblo llamas. O todo el dinero o el pueblo llamas. Es una palabra que suena muy fuerte y en aquel momento y en aquel contexto todavía mucho más. Entonces, efectivamente, no hay posibilidad. Y el pueblo, el brigadier francés, con el grupo de hombres que le acompañan, entra al ayuntamiento y quema el archivo, parte del archivo. Entonces ahí sale humo, usamos el humo típico, nada más que es muy intenso, y este año quizás más débil por las otras circunstancias. Uh-huh. Pero se desarrolla en el balcón del ayuntamiento. Y el brigadier se enfrenta al cura, ¿no?, don Matías Picado, que se llamaba, y le dice que qué es eso que te va colgando ahí del cuello, tapado con la sotana. Y le tira la fuerza y es la llave de la iglesia. Y es la llave de la iglesia que el cura ha tenido a buen recaudo durante la estancia de los franceses, porque ya habían hecho sus troperías en Vallanueva, en Baños y en la iglesia. Y este hombre tira para atrás la llave de la iglesia y le dice: ahora me voy a llevar la lámpara de la iglesia a cambio de los 6.000 reales que faltan. Y ese momento es muy emotivo, porque buscan entre los asistentes a la representación, buscan a cuatro hombres del pueblo y los encierran en la iglesia, y al poco rato sale la lámpara de plata de la iglesia a hombros de cuatro hombres del pueblo. El signo de humillación es mucho mayor, van muy apenados, la gente se pone nerviosa, furiosa, y ellos se llevan la lámpara para siempre, para siempre. Uh-huh. Y luego, el 8 de septiembre de 1812, el mismo año, pero en septiembre, 8 de septiembre, hay un nuevo concejo y se decide, se busca cómo se va a reparar el daño de la iglesia al quedarse sin la lámpara, cómo se puede pagar, qué van a hacer. Pues nada, otra vez concejo y no hay dinero de ningún tipo. El ayuntamiento ha quedado las arcas vacías, en el pueblo igual, y buscan una solución.
¿Y qué se decide?
Una finca de la iglesia, es muy bonito el relato, está redado con un detalle. Una finca de la iglesia, dice, en el sitio de Llano Sornero, en el Coso, que tiene 44 castaños, esa finca podría valer unos 6.000 reales. Buscan a dos hombres tasadores, con su nombre que era aquí, y dicen que sí, que efectivamente. Efectivamente, entonces el pueblo, el alcalde, entrega a la iglesia la escritura en público de la finca de la lámpara, del llano sornero. Y el pueblo aplaude enfervorecido, el cura pasa un momento dificilísimo porque se emociona mucho, pero el hecho real es que luego, a partir, estamos hablando de 1812, a partir de entonces, esa finca que todavía se persiste hoy, perdió el nombre primitivo llano sonero y siempre se ha conocido como La Lámpara. La Lámpara. El relato es muy bonito y realmente muy emotivo.
Muy emotivo, sí, por lo que nos está contando Antolín. Y por eso nosotros queríamos darlo a conocer y animar a todos los oyentes a que el domingo se acerquen hasta Puerto de Béjar para disfrutar de ese relato en forma de representación. Agradecemos enormemente a Antolín Sánchez, profesor de Lengua y Literatura y organizador y también director de esta representación, que haya estado con nosotros, y les deseamos mucho éxito el domingo. Muchísimas gracias, Antolín.
A todos ustedes por el interés que han tomado. Y serán bienvenidos todos aquel que quiera acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes.
13:25, hacemos una pausa y continuamos de ruta.
Hoy por hoy, Salamanca.
Simón Martín Guijuelo. Más de un siglo elaborando jamones y embutidos 100% naturales y saludables, sin gluten ni lactosa, y dentro de un ciclo cerrado de producción y kilómetro cero. Y ahora, además de disfrutarlos, con Jamón Tour puedes conocer su proceso de elaboración y curado con nuestras visitas guiadas. Compra en nuestra tienda en Guijuelo, abierta todos los días del año, o en simonmartin.es.
En 1996, Audi lanzó el primer híbrido enchufable en serie de Europa. Una tecnología tan avanzada que parecía de otro mundo. Nueva gama híbrida enchufable de Audi desde 330 euros al mes con Easy Renting en 48 meses. Entrada desde 7.268 euros. Oferta Volkswagen Renting hasta el 31 de julio. Consulta condiciones en Audi.es.
Véalo en el Mántica, concesionario oficial Audi en Salamanca. Este verano saboréalo con melones y sandías Isabel María. La forma más jugosa, dulce y refrescante de pasar el calor. Sinónimo de calidad, garantía de dulzura. Frutas García Rivero, ya en su establecimiento más cercano. Melones y sandías Isabel María. El verano tiene sabor a fruta.
¿Problemas con la fontanería? Con Swift System dile adiós a los problemas y sin obras. Rehabilitación y saneamiento en problemas de presión sin romper. Rápido, limpio y efectivo. Swift System Fontanería de confianza a tu alcance. Para que la tranquilidad vuelva a fluir. Swift System, tu solución en fontanería sin obras en María Auxiliadora 78 o fontaneriasinobra.es.
En Lupa apostamos por la calidad sin renunciar al precio. Solo hoy, viernes 22 en Lupa, gambón plancha pesca nova el kilo por solo 12,95. Solo hoy y solo en Lupa. Lupa, tus vecinos de confianza.
Flexicar, una vida, muchos cars.
En Flexicar.
¿Quieres darle una nueva vida a tus suelos de madera? En Tarimas y Parques en Beijing, lijamos, restauramos y barnizamos tus suelos con todo tipo de barnices, al agua y sin olor. Transforma tu hogar con nosotros. Tarimas y Parques en Beijing, el suelo de tus sueños. 628-49-2792.
Vamos con nuestra segunda parada. Cipérez ha sido actualidad en estos días por el desgarrador incendio que ha azotado al municipio. Hoy queremos volver hasta allí, pero por una cuestión completamente distinta, por algo que nos alegra enormemente. Después de controlar el incendio, la localidad puede celebrar sus fiestas. Francisco Alonso, alcalde de Cipérez, buenas tardes.
Sí, hola, buenas tardes.
Unas fiestas más necesarias que ningún año.
Pues en este caso sí. Yo en principio pues consulté por aquí con los vecinos que si se las anulábamos, pues dieron el consentimiento de que no, de ninguna de las maneras, y comprendo que sí, que en estos momentos pues quizás sea lo que más necesitamos, porque con la rabia contenida que tenemos, el dolor que hemos sufrido y tal, pues oye, vienen por lo menos estos días despreocuparnos algo de lo que hemos vivido y hemos pasado, que ha sido mucho, ¿verdad?
Claro que sí. El objetivo, además de las fiestas, que también es el disfrute, por supuesto, pero también es hacer comunidad, ¿no?, entre los propios vecinos y disfrutar juntos.
Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Es que tanto en el incendio y como ahora en las fiestas, pues nunca ha habido tanta unión. Es que la verdad es que a veces las desgracias se unen a uno y tristemente es así. Pero que, bueno, todo el pueblo está unido, todo el pueblo echando el pie para adelante. Y bueno, pues no se puede pedir más, la verdad. Yo estoy encantadísimo de ser alcalde de un pueblo como Cipérez, porque me he demostrado su valía, su orgullo, su honor y todo. En fin, no se puede decir, yo no puedo decir más de mis ciudadanos que no sea pues cosas buenas y bonitas.
Pues es para celebrar todo lo que nos cuenta, desde luego. Alcalde, cuéntenos qué tienen preparado para celebrar las fiestas.
Bueno, pues mira, comenzamos ayer noche con el pregón de fiestas, la proclamación de reina y damas, y luego, bueno, pues yo me dirigí al pueblo, pues eso, pues qué te voy a decir, no en las mejores condiciones, pero bueno, la que estamos comentando, hay que tirar para adelante. Y bueno, pues hoy hemos tenido la misa, celebración de la misa, con procesión de San Sebastián por las calles del pueblo, y acabamos de finalizar concretamente hace un momento. Y bueno, ahora pues tenemos recorrido por los bares. Esta tarde ya tenemos concentración de carrozas, con lo cual hay mucha competitividad entre ellas, ¿sabes? Porque tenemos un primero, un segundo y el tercer premio. Y bueno, para los disfraces también hay quien va disfrazado, también tenemos otro premio para ellos. Y luego ya en la noche pues tenemos a Silvia Pantoja, que nos viene, que traemos este año, ¿eh? Con lo cual pues bueno, y después pues una discoteca, espectáculos Benítez también nos amena la fiesta, con lo cual pues hoy está muy bien. Mañana pues comenzamos con los niños, que no sé si podremos realizarlo los juegos en el parque, porque como al día siguiente también tenemos el día del niño, pues a lo mejor mañana lo tenemos que suspender. Pero bueno, mañana, pues en este caso, luego ya a las 14 horas, pues el Día del Mayor, hacemos un convite para toda la persona mayor que quiera asistir en el multiusos, pues está invitado. Por la noche, pues la clásica verbena, ¿sabes? Y bueno, eso finalizamos el sábado. El domingo tenemos ya, como te digo, el Día del Niño, con los hinchables con agua, suponiendo que tengamos agua, porque luego esa es otra. Andamos muy escasos de agua también, que al añadido, al grave añadido del incendio, pues también tenemos la escasez de agua. Uh-huh. Con lo cual, si tenemos agua, pues haremos los hinchables acuáticos, y en fin, ese día lo dedicamos a él. Por la tarde hay una competición de calva muy arraigada aquí en el pueblo, y luego por la noche, pues un bingo, pues que no se cobra nada, es gratuito, gratis, y bueno, pues eso terminamos el domingo.
O sea, que un fin de semana muy intenso, desde luego. Esperemos, alcalde, que se solvente ese problema de la escasez de agua, desde luego, para que no solo puedan celebrar las fiestas y disfrutar de esos hinchables de agua, ni mucho menos, sino para que el municipio
esperemos,
pueda gozar de esa tranquilidad que debería de estar disfrutando.
Desde luego, falta nos hace a todos, pero en este caso a su alcalde más.
Más, ¿verdad?
Nada, porque la verdad.
Francisco, cuando acabe el verano, creo que unas merecidas vacaciones. Las vacaciones siempre son merecidas, pero en este caso muchísimo más, para poder respirar y coger fuerza.
Lunes, el lunes rematamos con una paella solidaria para una ONG y luego ya por la noche un cine de verano y ahí concluimos las fiestas el lunes.
Es decir, que no se queda solo en el fin de semana, sino que han dicho, no sabe a poco, pues el lunes también.
Ya viene de tradición siempre. Y es que anteriormente teníamos problemas para hacer la paella, porque bueno, la hacíamos nosotros, pero cuando la hacíamos nosotros aquí concretamente, pues yo era la encargada de hacerla, para 700, 800 personas. Pero bueno, entonces, pues el domingo, como no podíamos hacerla, porque estaban todas las actividades ya programadas, pues la dejábamos para lunes siempre. Así pues, que nada, continuamos con lo mismo.
Siempre hay que cuidar esas tradiciones y más si son de este tipo.
Pero en los pueblos, por supuesto, hay que cuidarlas, hay que mimarlas y hay que atenderlas.
Pues si me va a permitir, alcalde, que anime a todos los oyentes a que, aunque no sean de Cipérez, pero que se acerquen este fin de semana a disfrutar de alguna de las actividades que han organizado.
Por supuesto, estar invitados todos, hombre, por favor, no faltaba más. A tus oyentes, que son muchos, ¿eh? Me he enterado que cada día más.
Cada día más, sí, estamos muy agradecidos de ello y por eso venimos todos los días a trabajar con tanta fuerza y energía.
Sí, no para duda.
Francisco Alonso, alcalde de Cipérez, muchísimas gracias por haber estado dedicándonos estos minutos y esperemos desde aquí que disfruten de esas fiestas. Muchísimas gracias.
A vosotros, muchas gracias y a todos tus oyentes.
Están en fiestas, pero es que hay un montón de municipios que también celebran las fiestas en estos días, en Los Santos, Ledrada, Ángel de los Aceiteros, en Villa Gonzalo de Tormesena, Leada, Vila de la Ribera, Fuente Guinaldo, Villarrubias, Gómezello, Santa María de Sando en Bilvestre, en Santibáñez de la Sierra, que no me quiero dejar ninguno, en Peñaranda, en Alba de Tormes, en Rincones, El Cabaco, en Golpejas, en Monleón, en Zamorales, en Villar de la Yegua y en nuestra siguiente parada, que es en Martín Amor. Podemos hablar ya con su alcalde, Juan Antonio Martín. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Ya con todo preparado, me imagino, para entrar en celebración.
Con todo preparado y todo dispuesto.
Y con las ganas necesarias.
Con las ganas y con la ilusión de todos los años, pues de celebrar y de estar en fraternidad todos juntos.
¿Cómo van a ser esas fiestas? ¿Qué destacaría del programa?
Pues de las fiestas destacaríamos, como siempre, nuestras jornadas gastronómicas que daremos de comer todos los días, comeremos juntos y, bueno, pues de alguna manera la despreocupación en las casas de qué hacer de comer, porque, bueno, de alguna manera, pues el ayuntamiento y la asociación nos encargamos de ello.
Es verdad que la gastronomía siempre tiene un punto muy importante en todas las celebraciones, así que aquí no podía ser de otra manera. Y más allá de la gastronomía, alcalde, ¿qué nos han preparado? ¿Qué han preparado para que nos acerquemos hasta Martín Amor para disfrutar con todos los vecinos?
Bueno, pues en Martín Amor también tenemos, vamos a hacer unos bailes, unos concursos de disfraces, torneos de fútbol, o sea, muchas cosas también con el deporte, también futbolín, dianas. O sea, que varios juegos tenemos preparados para todo el que se quiera acercar. Y también, como no, pues discotecas y orquestas durante estos 4 días.
¿Y cómo vive el alcalde estas fiestas? ¿Este programa se involucra mucho o es de los alcaldes que lo mira desde la retaguardia, todo salga bien y está más preocupado que disfrutando?
Bueno, pues yo de alguna manera sí que me involucro. Soy un vecino más y, bueno, pues la unión es la que hace que nuestras fiestas también sean especiales, esa unión entre vecinos, ayuntamiento y asociación cultural.
Y precisamente por ese espíritu festero y de unión que tienen en Martín Amor queríamos hacer nuestra parada en el municipio para disfrutar también de estas fiestas con todos los vecinos de Martín Amor, pero también para desearles que las disfruten. Agradecemos a su alcalde, Juan Antonio Martín, que haya estado con nosotros. Muchísimas gracias, alcalde, y felices fiestas.
Gracias a vosotros.
Son las 13:39. Vamos a coger aire y continuamos con celebraciones.
Hoy por hoy, Salamanca. Psst, psst.
¿Quieres dormir y descansar a pierna suelta? Ven a Multicolchón. ¿Necesitas un colchón? Ven a Multicolchón. ¿Necesitas un canapé Arcón? Ven a Multicolchón. ¿Necesitas una almohada, un somier? Ven a Multicolchón, tu tienda de descanso. Multicolchón ahora está en Salamanca, Paseo del Rollo 78 y en Santa Marta, en Calle Estrecha.
Clínica Capilar Hipomea, único centro en Salamanca dedicado en exclusividad al cuidado y regeneración capilar.
Con nuestro equipo de profesionales especializados al frente, desde la primera consulta, tu cabello estará en las mejores manos.
Quirófano propio en nuestras instalaciones para tu cirugía capilar. Clínica Capilar Hipomea.
Plaza San Juan de Sahagún 2 y clínicacapilarhipomea.com.
Mamá, este verano me voy a hacer un glow up.
¿Un qué?
Un tratamiento para prevenir el efecto del verano en la piel.
O sea, cuidarte y verte mejor.
Sí, un splash de vitaminas y brillo para mi cara.
¿Y dónde hacen eso?
En la clínica Inea Salud, donde además te asesoran de forma personalizada.
Pues pide cita para las dos.
Este verano mejora tu piel con resultados inmediatos en la clínica Inea Salud. Medicina estética y cirugía plástica. Paseo de los Carmelitas 91, ineasalud.com.
La solución, Ruano Monzón. Fabricantes e instaladores de persianas, mosquiteras y estores de protección solar y decorativos desde hace más de 45 años. Olvídate de medir y del montaje. Pide presupuesto sin compromiso en el 923-23-3808 o en calle Volta 56. La solución, Ruano Monzón.
En Ortopedia Ortopinos cumplimos 30 años y queremos celebrarlo con todos nuestros clientes. Ofrecemos grandes descuentos en movilidad, como sillas de ruedas, andadores, sillas eléctricas o scooter, en nuestras dos tiendas, en Avenida Mirat, esquina con calle Bien Tocadas, y en Paseo San Vicente, junto a hospitales. Por tiempo limitado, muévete con nosotros. Ortopinos, desde 1995.
Farca, tecnología de futuro, con amplia experiencia en el sector de las energías renovables. Asesórate con Farca Renovables y saca el mayor partido a tu instalación hibridando las energías eólicas, hidráulicas y fotovoltaicas. Farca, contigo por un futuro más ecológico y rentable. La energía que mueve el campo. www.farcarrenovables.com.
Salamanca acogerá la cuarta edición del Festival Internacional de Folclore del 27 al 30 de agosto. 14 grupos procedentes de Portugal, Georgia, Guatemala, Colombia, Macedonia del Norte, Croacia y de diferentes regiones de España se darán cita en el marco incomparable del Patio Chico. Una cita única que no te puedes perder. Pasacalles, danza, folclore, talleres y vermut folclórico. Todas las actividades son gratuitas. Organiza Ayuntamiento de Salamanca y Fundación Salamanca, Ciudad de Cultura y Saberes. Colabora Junta de Castilla y León y Grupo Surco.
Mójate este verano con Kia y pídenos más ofertas. Refréscate con condiciones especiales, entrega inmediata y ventajas extras solo este mes. Pero date prisa, el verano no espera y las unidades son limitadas. Consulta condiciones en kia.com. Ven a Marta Motor, concesionario oficial Kia en Salamanca o visítanos en kia.com.
Hoy por hoy Salamanca. Sheila Sánchez Prieto.
See you.
Lo que les vamos a contar, porque la revista Historia National Geographic ha seleccionado a Ciudad Rodrigo como candidata al galardón a la mejor conservación del casco histórico amurallado dentro de los segundos premios de los lectores más historia. Las votaciones estarán abiertas desde hoy mismo hasta el 12 de octubre en la web de Historia National Geographic en la modalidad de mejor conservación del casco histórico amurallado. Ciudad Rodrigo va a competir con Besalú en Girona, con Ainsa en Huesca, con Trujillo en Cáceres y con Dalvila en Ibiza. Los ganadores se darán a conocer en el número de diciembre de la publicación. Esta nominación podemos traducirla en un reconocimiento. Marcos Iglesias, alcalde de Ciudad Rodrigo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Una vez más, reconocimiento a Ciudad Rodrigo. ¿Les ha pillado por sorpresa?
Bueno, la verdad es que cuando se pusieron en contacto con nosotros para esta nominación, pues nos pareció algo muy bonito y sobre todo muy ilusionante. Creemos que es todo un honor. No sé si lo conseguiremos o no lo conseguiremos, porque bueno, los contrincantes son poderosos, sin duda, pero el mero hecho de estar en esta relación de municipios y sobre todo por un motivo tan tan bonito y sobre todo pues que tanto nos hace sentir orgullosos de nuestro municipio, como es la conservación de nuestro casco histórico en esta prestigiosa revista y en esta prestigiosa organización. Yo creo que estar precisamente en National Geographic, que todo el mundo lo conoce y lo reconoce como un escaparate impresionante, pues es algo tremendo y estamos ilusionados, como no puede ser de otra forma.
Todos los que quieran, todos los oyentes que nos están escuchando en estos momentos, ¿pueden votar a partir de hoy mismo?
Sí, claro, pueden votar, como antes señalabas, hasta el día 12 de octubre, y nosotros pedimos que lo hagan, sobre todo los que somos de Ciudad Rodrigo, que nadie se quede sin votar y otra gente pues que ha pasado por nuestra ciudad. Nuestra ciudad es una ciudad que la hemos proyectado mucho, a muchas cosas, al sector primario, a la agricultura, a la ganadería, pero también, por ejemplo, al turismo. Y es uno de los sitios referenciales del turismo de interior. Precisamente por eso, pues es lo que ha hecho que hayamos tenido tanto mimo, tanto cuidado en el conjunto histórico, que hayamos invertido muchas cantidades en que tener en las mejores plazas, en todo que se haya cuidado. Es que estamos hablando que Ciudad Rodrigo pues es un conjunto baluartado, que fue declarado conjunto histórico en 1944, uno de los primeros declarados conjunto histórico. Por eso yo creo pues que esta nominación es muy muy justa y muy merecida. Uh-huh. Y que pues entre que tenemos la muralla, la catedral, el castillo, una veintena de palacios o de casas nobiliarias, pues nos hace únicos. Y precisamente por eso pues lo que pedimos, ¿no?, es apoyo de todos los que hayan pasado por aquí, que han pasado seguramente miles y miles, pues que si les diera esta noticia, que no les cuesta nada y que ojalá lo consigamos, o si no lo conseguimos, pues que quedemos en buen puesto.
Siempre hemos ganado ya estando ahí, pero sí animamos a todos los oyentes, a todos los ciudadanos, todo el mundo que vote por Ciudad Rodrigo en esta revista, como decíamos, tan prestigiosa. Agradecemos al alcalde de Ciudad Rodrigo, a Marcos Iglesias, que haya estado con nosotros, y enhorabuena, alcalde.
Gracias a todos y ojalá, bueno, pues que podamos dar una buena noticia y que seamos realmente pues ese municipio y ese conjunto histórico mejor conservado.
Pues muchísimas gracias, Marcos Iglesias. Nos vamos directamente hasta el deporte, porque Sergio Valdés tiene mucho que contarnos y está pidiendo paso, así que 13:49 minutos, hacemos una pequeña pausa y nos vamos con el deporte con Sergio Valdés.
Hoy por hoy, Salamanca.
¿Necesitas un dentista? ¿Un presupuesto?
Clínica Dental Urbina, la clínica más recomendada de Salamanca. Comprometidos y adaptados a la necesidad de cada paciente. Odontología de calidad a un precio sin competencia.
Hola María, ¿qué tal?
Pues en casa, esperando al técnico, que no me funciona la caldera.
Sí, es tarde y además domingo.
Pero me hace Fongas el mantenimiento y en caso de avería vienen cualquier día del año.
¿Ah, sí?
Sí, sí, te lo solucionan al momento. Y además, son multimarca.
Pues dame su teléfono.
Apunta, Fongas, 923-251502.
Más de 75 años de experiencia nos avalan para acompañarte en los momentos más difíciles. Funeraria Santa Teresa, una funeraria adaptada a los nuevos tiempos para ayudarte con un trato cálido y humano. Servicio 24 horas, traslados nacionales e internacionales, tanatorios y crematorios, servicios personalizados. Funeraria Santa Teresa, calle Conde de Crespo Rascón, 21, 923-21-32-89.
Simón Martín Guijuelo, más de un siglo elaborando jamones y embutidos 100% naturales y saludables, sin gluten ni lactosa, y dentro de un ciclo cerrado de producción y kilómetro cero. Y ahora, además de disfrutarlos, con Jamón Tour puedes conocer su proceso de elaboración y curado con nuestras visitas guiadas. Compra en nuestra tienda en Guijuelo, abierta todos los días del año o en simonmartin.es.
¿Pero qué haces ahí parado? Este verano las mejores ofertas están en Bicicletas La Cadena. Cada semana promociones especiales en accesorios, recambios y sí, también bicicletas. Pero date prisa, solo hasta agotar existencias. Somos tu tienda especializada en bicicletas, con servicios de reparación, asistencia técnica y recambios. Bicicletas La Cadena, más que bicicletas, una forma de vivir. Calle Vitigudino 17, Barrio del Oeste.
La solución Ruano Monzón. Fabricantes e instaladores de persianas, mosquiteras y estores de protección solar y decorativos desde hace más de 45 años. Olvídate de medir y del montaje. Pide presupuesto sin compromiso en el 923 23 3808 o en calle Volta 56. La solución Ruano Monzón.
¿Necesitas cambiar las ventanas de tu hogar? Un buen aislamiento mejora el ahorro energético. Te ofrecemos asesoramiento técnico y personalizado para encontrar la mejor solución a tus necesidades. Por eso somos los mejor valorados en Google. Aluminiosmonleón.com.
¿Tu producción está a punto de detenerse por un latiguillo roto? No te preocupes. En Beko fabricamos latiguillos a medida y al momento para que tus procesos de producción no paren. Neumática e hidráulica Beko, en el polígono Los Villares, calle Nicaragua 62, compartiendo instalaciones con DFS Juste. Beko, mucho más que aire y aceite.
Sí, quiero.
Toda buena historia comienza con un sí.
Di que sí a tu boda en el jardín del Hotel Salamanca Montalvo.
Di que sí a tu boda en un jardín con estaciones y puestos de mercado para el cóctel aperitivo.
Di que sí a la fórmula de todo incluido.
Ven a vernos o llámanos al 923 19 40 40. Hotel Salamanca Montalvo. Di que sí a tu boda en un jardín.
Aquí estamos, viernes. Eso significa que la semana que viene estaremos de previas de la primera jornada de la Primera Federación de Fútbol. Tiempo de deportes en Hoy por Hoy Salamanca, en Radio Salamanca, en la cadena SER, en este último fin de semana de pretemporada para unionistas, aunque bueno, prácticamente ni eso, y en el penúltimo para el Salamanca Club de Fútbol UDES en esa segunda federación, y a punto de que Perfumerías Avenida de Baloncesto comience su andadura en la pretemporada en esta 2025-2026. Será el próximo lunes en el pabellón de Bisburg. Ya está por Salamanca alguna de las jugadoras, caso de Belén Arrojo, la granadina, que vuelve a Perfumerías Avenida, vuelve a Salamanca y lo hace, insistimos, ya presente aquí en la capital salmantina. Solo dos jugadoras continúan respecto al año pasado: Andrea Vilaro, capitana, e Illana Martín. Más allá de eso, en el mundo del fútbol, el protagonismo se lo queda absolutamente Unionistas, que tiene partido hoy y tiene partido este próximo domingo. Fundamentalmente, el que importa es el del domingo.
Porque está haciendo calor.
Partido esta tarde, que nadie se confunda, que Unionistas juega en las pistas, ¿eh? Como el Salamanca Club de Fútbol. Se vuelven a unir, de alguna manera, los dos equipos de fútbol principales de la capital. Hoy, 7:15, último partido amistoso de la pretemporada contra el Mérida en el memorial de la extinta Unión Deportiva Salamanca. Undécima edición de ese memorial. Vuelve el Mérida, que ya ganó, de hecho, un partido de estas características, y se mide a Unionistas, que es el rey de su propio trofeo veraniego. Y todo esto antes de que el domingo a las 7:30 de la tarde, en la provincia de Zamora, en Benavente, jueguen Zamora y Unionistas la final regional de la Copa Federación. Choque entre dos equipos de primera ref. Recordemos, el que gane pase a la fase nacional de esta competición de la Copa Federación, que, llegado el caso, le daría a Unionistas, si gana el Zamora y si gana tres partidos más, la presencia en la Copa del Rey de esta temporada. Tendría plaza directa para jugar el torneo del CAO, pero para eso todavía hay que remar mucho. Y lo primero es quitarse el escollo de este domingo a las 7:30 en Benavente. Y no va a ser fácil, ¿eh? Porque el Zamora está también en esa primera federación y hay muchas ganas en el conjunto vecino de disputar el torneo del CAO, la Copa del Rey. Eso en primera federación. Por cierto, ya conocemos la plataforma, las plataformas que van a retransmitir esta competición. De momento, la que ofrece un precio más módico, la que ofrece un precio más asequible para los ciudadanos es Fútbol Club. Ahí, donde por ejemplo veíamos los partidos del Guijuelo la pasada temporada, pues ahí en Fútbol Club por 65 euros se puede ver toda la primera federación durante esta campaña en dos dispositivos. También se puede ver en la Liga Plus. En segunda federación, el Salamanca Club de Fútbol avanza en su pretemporada, un día más sin campaña de abonados, un día más. Algunos aficionados se preguntan qué está pasando con el conjunto del Helmántico, un Helmántico que está en obras. Esto ya es así, esto es cierto. Hay operarios, hay maquinaria realizando mejoras obligatorias y necesarias para garantizar la seguridad del feudo, del recinto de la extinta Unión Deportiva Salamanca, ahora del Salamanca Club de Fútbol, que comenzará la liga. Ya hay horario el domingo 7 de septiembre a las 5 de la tarde contra el Bergantiños, segunda federación, en el campo de Aseiroas. Lo hace a domicilio el conjunto de Jorge García, que antes de todo esto tiene un amistoso contra la Arandina este fin de semana, y tras perder 1-0 frente al Coria entre semana en el partido preparatorio que jugaron los salmantinos en las últimas horas. Así está la actualidad del Salamanca Club de Fútbol UDS, y también miramos al Club Deportivo Guijuelo, que es el principal candidato a luchar por el ascenso esta temporada en la tercera federación. Descendió el equipo chacinero, ahora Dani Romo es la persona, es el entrenador que lleva las riendas, y el conjunto guijuelense ha tenido en las últimas horas la presentación de nuevos jugadores, recuerden, todos dirigidos por Emilio Sánchez, que hace las veces de director general y director deportivo esta temporada. Mañana a las 7:30 en la Era Gudina de Astorga, partido para el Guijuelo amistoso. Astorga Guijuelo es el trofeo de fiestas de Santa Marta, de allí, del municipio astorgano. Y como decimos, este lunes Avenida se pone de largo. Comienza la pretemporada para el conjunto de Ana Montañana, Andrea Vilaró y compañía, con casi todas las jugadoras presentes, salvo Cave, que llegará más tarde, la última en incorporarse, el último fichaje anunciado, la pívot checa de 28 años, también estará este lunes en el pabellón de Bisburg, que sigue sufriendo remodelaciones a cargo del Ayuntamiento de Salamanca para que tenga una imagen más decente, más acorde a los tiempos. El pabellón Bisburg, Silvia Domínguez. Hasta aquí los deportes y hasta aquí esta semana, que ha sido muy intensa. Seila, feliz fin de semana a todos, ¿eh? Un abrazo.
Un abrazo, Sergio. Buen fin de semana también para ti. Descansa. Nos volvemos a ver el lunes, como con todos ustedes, que ya nos quedamos sin tiempo. Llegamos a las 2 de la tarde. Les deseamos que pasen un buen fin de semana, que sean muy felices. Si van a todas las fiestas, algunas de las fiestas de la provincia, tengan muchísimo cuidado en la carretera, pero disfruten de estos maravillosos municipios que tenemos en la provincia de Salamanca. Hagan lo que hagan, sean muy felices. Nosotros volvemos el lunes a la misma hora, a las 12:20. Les esperamos.